revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy buen día, querida familia del programa Revelación. Estamos muy contentos y felices de estar nuevamente con ustedes. Una vez más, reciban nuestros agradecimientos por su fiel sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. Cuenta la historia que el famoso predicador inglés Charles Spurgeon, quien aceptó a Jesús como su Salvador en el año de 1850, ya a sus 20 años había predicado más de 600 veces. A este gran predicador se le llamaba el príncipe de los predicadores y también el predicador del pueblo. Spurgeon leyó El progreso del peregrino cuando tan solo tenía 6 años y luego lo leyó más de 100 veces. Este libro cambió su vida y despertó el deseo de predicar acerca de Jesús. Amigos queridos, si leemos diariamente la Biblia, estoy seguro que seremos impactados por el Espíritu Santo a vivir una vida de acuerdo a ella y predicar a otros acerca de Jesús. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de Jesús. Y ahora vamos a dar paso con los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con el tema La Bella y la Bestia, los verdaderos. Qué interesante el tema, ¿verdad? Pues quedémonos allí sin mover el dial. Regresamos en unos instantes.
Qué bien, amigos, aquí estamos de nuevo para afrontar unos minutos más de investigación sobre el libro de Apocalipsis que hace ya en estos últimos meses hemos estado ya estudiando. Al fin y al cabo, ya hemos dicho, no es posible poder abarcar toda la magnitud que el libro de Apocalipsis tiene. Esto podría llevarnos años de estudio y muchas horas de investigación. Solamente estamos tocando con la yema de los dedos para más bien desarrollar en nosotros el sabor de lo positivo que tiene el estudio de Apocalipsis, pensando de que todos ustedes en sus casas, con sus Biblias, personalmente, íntimamente, puedan investigar más. Ya les hemos dicho que ustedes pueden comunicarse con nosotros si acaso necesitan que les expliquemos algo más, y no olviden, usted puede comunicarse a www.revelacionadventista.com. Seguido, revelacionadventista.com, y con gusto vamos a contestarle y compartir con ustedes, haciendo de esto un estudio más íntimo. Bien, La Bella y la Bestia. ¿Qué clase de título nos acabas de dar? Es un título muy sugestivo, ya que, por cierto, ¿quién no conoce esa historia fantástica de un monstruo que se enamora de una muchacha y lo más admirable que sea la muchacha la que se enamore del monstruo? Pero hoy vamos a hablar de los verdaderos, no de los ficticios, no los de la ciencia ficción. Vamos a hablar de los que la Biblia mencionaba, de un monstruo, una bestia horrible y una dama fina, bella, un dragón y una dama. No hay un enlace de amor, al contrario, es un enlace o un deslace de odio, si es que pueda decirse de esta manera. Al estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, vale la pena, antes de que mi querido colega, el pastor y doctor Alan Machado, tome allí el micrófono, me gustaría que quede bien claro algo que hemos estado diciendo desde el mismo comienzo de nuestro estudio. Y es que las visiones llegaban al profeta, en este caso Juan, en formas aisladas. El Apocalipsis no es una visión completa, es una colección de visiones. Por eso cuando el profeta dice, después de esto vi que sucedió esto, no quiere decir que guarde orden cronológico el hecho de que una segunda visión diga después de esto, sino más bien quiere decir después de esta visión me vino otra, y puede ser que esa otra pueda ser aplicada en su cumplimiento algo que ocurriera primero que la visión anterior. Eso puede ser. Así que tengámoslo en cuenta, porque por cierto lo que nos ayuda a entender esto es la unión del contexto, de lo que rodea al texto que estamos analizando. Pues bien, doctor Machado, capítulo 12 de Apocalipsis.
Pastor, quiero decirle que estoy muy contento en estudiar con los radioyentes el capítulo 12. Finalmente llegamos al capítulo 12 y yo tengo que decir que es uno de los capítulos más lindos de las revelaciones de Jesucristo, el libro que llamamos Apocalipsis. Es muy lindo, sencillamente por una razón, pastor. Es fácil de interpretar.
Seguro.
Es relativamente fácil.
Está más expuesto.
Está más expuesto y en realidad lo que necesitamos nosotros hacer acá es dejar que la palabra se exponga por sí mismo. Y no solo permitirle a la palabra que se exponga por ella misma, sino meter todo esto dentro del contexto. Ahí es donde está quizás el pequeño desafío del estudio del capítulo 12 de Apocalipsis. Yo quisiera mencionar los personajes que tenemos en este capítulo para identificar quiénes son en profecía y podamos entender la historia que se narra aquí en el capítulo 12, que no es otra que la historia del gran conflicto y de la salvación de la humanidad. Esa es la historia que encontramos allí en el capítulo 12, el gran conflicto y la redención de la raza humana.
Es interesante, pastor y amados condiscípulos de este seminario, que hay en este capítulo 4, que tan solo tiene 17 versículos, cuatro escenas en la cual se desarrolla esa gran batalla del gran conflicto que el doctor Machado acaba de mencionar. Y vale la pena verlo. Si fuéramos a verlo en orden cronológico, hay una escena de batalla en el cielo. Y en todos ellos, pastor, el protagonista es Cristo.
Miguel.
Jesús, Miguel, es admirable. Así que lo vemos peleando en el cielo, expulsando al dragón. La segunda fase, cuando viene como niñito a nacer de María, y ahí el enemigo quiere coger ventaja o tomar ventaja. Y luego lo vemos en la tercera fase, cuando la iglesia, en nombre de Cristo, pasa la gran dificultad durante los 1260 años, de lo cual hablamos la semana pasada. Es decir, el tiempo del oscurantismo, de la Inquisición, etc. Y por último, la batalla que está empezando a celebrarse ya, que tiene que ver con mucha actualización con nosotros en este tiempo. Pero los detalles quiero que usted los dé.
Por eso decía, pastor, que es un placer estudiar el capítulo 12, porque no es tan complejo de entender como cuando estuvimos tratando de estudiar el capítulo 11 con el asunto de los dos testigos, o los cuatro caballos de Apocalipsis, o los 144.000. Hay mucha interpretación que hacer allí, pero el capítulo 12 yo creo que se interpreta a sí mismo. Mire los personajes que aparecen aquí, pastor. Tenemos primero una mujer vestida del sol, y esta mujer está encinta, está embarazada. Hay que ver quién es esta mujer y qué representa en escatología, en profecía. Tenemos otro personaje, el dragón, un dragón escarlata. Tenemos algo interesante aquí, la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Tenemos un hijo varón que nace de la mujer que está embarazada. Tenemos a Miguel y a sus ángeles. ¿Quién es Miguel y sus ángeles? Y tenemos otro personaje que viene siendo lo mismo que el dragón, que se le llama aquí la serpiente antigua.
Yo creo que tenemos más preguntas que la respuesta que podamos dar en estos minutos.
Ahora, pastor, aquí está la historia. Hay una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y está embarazada esta mujer. y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y también apareció en ese momento otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. No sobre el cielo, pastor. Arrojó la tercera parte de las estrellas sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Díganos.
Óigame.
Díganos, bueno, qué es lo que hay acá.
Es que realmente no hay duda que hay una batalla librada entre Miguel, ese arcángel Miguel, que aunque el tema ahora no es para explicar esto, pero estaríamos abiertos a hacerlo, representa precisamente al único archiángel o arcángel que representa la Biblia. No es que Cristo se hiciera un ángel, sino que él toma la posición del más grande de los ángeles, como ha tomado la posición del más grande de los hombres al venir a la tierra a salvar al hombre. Pero él vence al dragón, que es Satanás. Ahora él está parado frente a la mujer en una batalla desigual. Si cierto es que Cristo, como divino, lo vence y lo expulsa del cielo, como dice la Biblia, ahora lo vemos enfrentándose a un inocente e indefenso niño que está por dar a luz una mujer. Algunos han pensado si esa mujer representa a la Virgen María. Yo creo personalmente que sí representa a la Virgen María en un sentido indirecto, porque en el sentido directo tiene que representar a la iglesia que es perseguida más tarde por 1260 años, tiempo que María no vivió en esta tierra.
Y literalmente, pastor, sabemos que Satanás enfocó todos sus esfuerzos en destruir a María, a José y al niño. Herodes
hubo un decreto de muerte.
Definitivamente.
Cuando Jesús nació.
Definitivamente. Claro. Aquí vemos al dragón esperando el alumbramiento, el nacimiento del niño rey, buscando devorarlo, buscando exterminarlo desde el primer momento. Yo me imagino a la serpiente antigua o Satanás, que es el mismo dragón, esperando ese momento en que la virgencita diera a luz al Hijo de Dios para tratar de matarlo. Es decir, que Jesús estuvo en riesgo desde su nacimiento. Desde el mismo momento que él vino al mundo, estaba en riesgo porque había una gran batalla, que es el gran cuadro que queremos presentar aquí en el capítulo 12, entre Dios y el dragón, entre Satanás y el Hijo de Dios que venía al mundo tomando naturaleza humana, haciéndose semejante a nosotros, buscando la redención y la salvación del ser humano. Y allí en ese momento, cuando nacía el niño, estaba el dragón dispuesto a matarlo. Y Herodes firmó un decreto y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Dice que la matanza de los niños en ocasión del nacimiento de Cristo fue horrible. Y los profetas de antaño hablaron de eso. Dice que el llanto de las madres se escuchó en el cielo por la persecución de Herodes al niño rey que nacía, ¿verdad? Así que literalmente podemos entender que el dragón se paró frente a la mujer para devorar al niño que nacía, como también está parado frente a la iglesia, tratando de destruir la iglesia.
Ahí donde está el asunto, pastor, porque es verdad que la vida de Cristo siempre estuvo en peligro. Jesús pudo haber muerto, digo, eso era lo que quería el diablo, haberlo desaparecido antes de que él llegara a la cruz del Calvario, antes de que él obrara el acto de redención de la humanidad, ofreciendo su sangre como costo de la salvación tuya y mía, querido radio oyente, tuya y mía. Ahora, como bien dice el doctor Machado, aparece ahora una nueva escena, ¿no? Lo vemos que asimismo como él persigue a Cristo y no lo puede destruir porque él es guardado para Dios y para su trono. Ese niño que luego como hombre resucita de la tumba y sube a sentarse a la diestra de su padre en el mismo lugar donde él estuvo antes de la fundación del mundo. Ahora vemos que descarga toda su ira contra la mujer en forma simbólica que huye al desierto, donde Dios le tiene un lugar aparejado o preparado para que allí sea sustentada esa iglesia por 1260 días. Y como bien vemos, Pastor Machado, estas dos primeras fases, la batalla en el cielo y luego el afán de destruir al niño, era ya histórico para el apóstol Juan como algo que ya había ocurrido. Sin embargo, la etapa de la persecución de la iglesia durante el tiempo oscuro, el tiempo de la persecución y de la Inquisición, estaba todavía en el futuro. Y más todavía, lo que para nosotros eso ya es historia, si nos queda el versículo 17, para los que estamos ahora mismo aquí estudiando este tema, que tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo.
Así es, Pastor. Yo creo que la línea de tiempo nos lleva primero a la gran batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles pelean con Miguel, son arrojados a la tierra. Allí viene el dragón a tratar de destruir o tratar de devorar al Cristo, al varón que está naciendo. Pero se oye una gran voz en el cielo que dice: llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche a los hijos de Dios, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay una alusión directa al sacrificio de Cristo, a la crucifixión de Cristo, al derramamiento de sangre del Hijo varón en la cruz del Calvario, y un grito de gozo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. En otras palabras, el dragón ha sido vencido.
Aleluya.
Porque la sangre del Cordero ha sido derramada, ¿verdad? Y como nos dice aquí la palabra, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ¿verdad? Pero, Pastor, aquí aparece ahora otra escena. La iglesia comienza a ser perseguida nuevamente por el dragón.
Exactamente.
Es decir, que tenemos la primera persecución de la iglesia cuando la iglesia huye al desierto, pero ahora aparece otra persecución porque dice Juan que después de esto vi al dragón que había sido arrojado a la tierra persiguiendo a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer alas como de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Aquí tenemos que entrar ahora.
Una simbología tremenda.
Sí, una simbología, porque aquí hay otra persecución ahora en forma de agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué será este asunto de que tierra ayudó a la mujer?
Hay tremendo
y abrió su boca y tragó el río para que la iglesia pudiera sobrevivir y seguir adelante.
¿Sabe qué yo veo aquí, Pastor? Que a pesar de la persecución de 1260 días, siempre Dios ha cuidado a su iglesia. Quizá alguien pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver si ahí dice que es una mujer? Porque ustedes dicen que es una iglesia. Porque en simbología, queridos amigos, ustedes van a encontrar que, como Pablo dijo, maridos, ahí en el libro de Efesios, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Se entiende que la mujer es un símbolo apocalíptico de la iglesia del Señor. Pero hay un punto acá importante. Dice que es sustentada, así como es perseguida 1260 días, es sustentada tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando usted va al cómputo, dicen algunas versiones católicas en forma más clara, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Tú saca la cuenta que un tiempo es una forma antigua de decirle al año. Así que un año, 360 días, más tiempos, plural, tres veces 360 días, tiempo, dos tiempos, ya van tres. Y la mitad son 180, vas a sumar y asombrosamente es lo mismo, 1260 días o años, como también 42 meses, como vimos la semana pasada, que es exactamente lo mismo. Pero lo que quiero decir es que ahora el dragón echa agua. ¿Saben que leo en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15? Y habla de que las aguas en profecía representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No nos cuesta trabajo, doctor Machado, entender que cuando el diablo abre la boca, empuja contra la mujer, hace que persigan a la mujer las naciones de la tierra, los reyes, los gobiernos del mundo, persiguiendo a la iglesia, pero el Señor la sustenta porque le es dada alas de águila. Qué lindo está eso, para que vuele. Algunos lo han interpretado con el descubrimiento de Nuevo Mundo, como de Europa tuvieron que venir los padres peregrinos a las tierras americanas. Con todo, Dios protegió su iglesia durante todo el tiempo de persecución.
Porque realmente el Nuevo Mundo, pastor, abrió sus puertas y se tragó la persecución del Viejo Mundo y le dio a la iglesia un nuevo comienzo. Entonces, terminamos aquí, pastor. El dragón vuelve a llenarse de ira y decide continuar persiguiendo la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí está una referencia a los verdaderos adoradores, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¡Lindo! En conclusión, queridos amigos, de acuerdo a lo que el doctor Machado acaba de mencionar, el versículo 17 no tiene que ver con cosas del pasado. El versículo 17 de Apocalipsis 12 tiene que ver contigo y con nosotros que estamos aquí, con todos aquellos que queremos ser verdaderos adoradores de Dios, que queremos rendirle a Dios la pleitesía correcta. Nota que dice que el dragón, es decir, Satanás, se llena de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y se va a hacer guerra contra el resto. ¿Qué cosa es resto? Resto es lo que quedó. Usted toma un vaso de agua, pero le quedó un poco de agua. Ese es el resto. La iglesia entera llena de hijos de Dios que fueron perseguidos a través de la historia. Pero los últimos que queden, pregunto, ¿estaremos tú y yo en ese grupo? Los últimos. ¿Saben que las características que dice allí no es que estos últimos sean de esta iglesia o de la otra? No, dice que hay solo dos características. Guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, sin que falte uno, incluyendo aquel que dice, acuérdate del sábado como día de reposo. Dice allí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si buscas Apocalipsis 19, versículo 10, te aclara que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que el remanente, los que queden de la iglesia al final del tiempo, serán los que levantarán los mandamientos de Dios y los obedecerán por la gracia de Dios y creerán en la palabra profética. ¿Quieres estar en ese grupo? ¿Estás en esta iglesia o en la otra, en la más cual? ¿Eres adventista o eres bautista o eres católico? Eso no es tan importante hoy por hoy, sino estamos dispuestos a adquirir las características de la iglesia de Dios que va a estar lista al final. Que Dios te bendiga. Ahí estarán los verdaderos adoradores que adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Queremos estar entre ellos. Deseamos que también tú lo estés. Amén.
Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por tu morir puedo vivir. Todo dejaste por mí, todo lo diste por mí. te arriesgaste a perderlo todo solo por mí. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy las gracias por tu victoria. Tu sacrificio fue por amor, fuiste a la cruz a salvar mi error. Diste tu sangre, tu vida tan solo por amor.
Si el programa de hoy le ha resultado interesante y desea recibir más información sobre el asunto tratado, solicítela llamando al 407-618-0245. 407-618-0245. Si todas las líneas están ocupadas, por favor, deje grabado su nombre y su número de teléfono. Bien puede hacerlo por medio de contacto@revelacionadventista.com. contacto@revelacionadventista.com.
Soy un producto de tu amor, somos frutos de tu perdón. Te alabaremos y adoraremos, mi buen Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos gracias por tu victoria. Tu sacrificio fue por amor, fuiste a la cruz a salvar mi error. Diste tu sangre, tu vida tan solo por amor.
Una gran revelación en la playa es el título del tema para la próxima semana. Con nosotros estarán los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado. Aquí los esperamos y les sugerimos que inviten a sus amistades. Nos vemos en una semana. Por favor, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.